Buenas a todos y todas. En este programa podréis encontrar reportajes, noticias especiales, entrevistas a otras antenas, personas de diferentes colectivos o expertos y mucho más. Este es tu programa. Puedes aportar tus propias ideas a través de las redes sociales del programa y del CIPAG. Esperamos que nos acompañéis y disfrutéis con nosotras. ¡Comenzamos! Enero no es fácil. Sabemos que muchos estáis estudiando duro para los exámenes. Por ello, Silvia Robert nos va a dar una serie de consejos para sobrevivir a esta época.
Seguramente ahora estés pensando, ¿qué hago yo escuchando esto con todo lo que tengo que estudiar? Tranquilos, tranquilas, entérate con el CIPAG al rescate. Nosotras, que ya llevamos unos cuantos exámenes a las espaldas, os vamos a dar las claves para sobrevivir a esta maravillosa época del año. Lo más importante es la actitud. Si te presentas a un examen con la idea de que lo vas a suspender, es muy probable que lo suspendas. Tu mente se bloquea con tanto pensamiento negativo y no deja espacio para los conocimientos que has estudiado. Así que vacía la mente, créetelo y a por ello. Menudas ojeras que llevas. De madrugada hincando los codos y luego a las 6 de la mañana arriba. Esto no puede ser. Necesitas dormir al menos 7 horas para que tu cerebro funcione de forma correcta. ¿De qué te sirve estudiar 10 horas si te cuesta media leer cada párrafo? No es un método nada eficaz. Mejor échate un ratito la siesta. Hay que ser realista en cuanto a los objetivos que nos marcamos. No puedes pretender estudiar en 3 días lo que se ha dado en clase en 3 meses. ¿6 temas en un día? No lo veo, ¿eh? Igual te acaba saliendo bien la jugada, pero no suele ser lo más habitual. En cambio, si te pusieras 2 semanas antes, asentarías los conocimientos y no te estresarías tanto. Otro truco que viene muy bien es conocer el edificio donde será el examen e ir con tiempo. Sobre todo en la universidad hay infinidad de aulas en edificios que muchas veces no sabes ni cómo se llaman. Lo único que te falta la mañana del examen es perderte 5 minutos antes de que empiece. No. Ves a reconocer el terreno primero y con calma. Queremos terminar este manual de supervivencia con el consejo que creemos más importante. ¡Estudia!
Es el turno de Ana Calvo, que nos va a hablar de un tema de vital importancia, son los trastornos alimenticios.
Trastornos alimenticios. ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Qué hay detrás de ellos? Este tipo de trastornos son afecciones graves de salud mental. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener los nutrientes necesarios. Puede provocar problemas de salud muy graves. Pero las personas que lo sufren tienen que saber que no están solas. Existen soluciones, puertas abiertas, que no quieren decir que sean fáciles, para ayudarles a salir de ese pozo y volver a ser los que eran. Antes de buscar la solución, es importante detectar qué tipo de trastorno está sufriendo. Es evidente que solo una persona especialista en este tipo de temas puede detectar el tipo de enfermedad. Además, ellos serán los idóneos para ayudarte a salir adelante. Los atracones de comida consisten en comer sin control. Generalmente, luego sienten sentimientos de culpa y angustia. Si se hace de manera frecuente, puede causar aumento de peso e incluso obesidad. En la bulimia nerviosa también hay periodos de atracones, pero después se fuerza el vómito. En cambio, los que sufren anorexia evitan comer cualquier alimento. No existe ninguna causa científica que explique el por qué existen estos tipos de trastornos. Algunos expertos han llegado a la conclusión de que se puede producir por diferentes factores, incluyendo, como no, los psicológicos. Pero afortunadamente hay soluciones. Antes de nada, hay que saber que todas estas personas van a estar apoyadas por las personas que les rodea y también por especialistas. Cada persona y cada caso es diferente, por lo que cada uno tendrá un tratamiento diferente. Cada persona y cada caso es diferente, por lo que cada uno tendrá un tratamiento distinto. Psicoterapia, atención médica, asesoramiento nutricional o medicación son algunas de las soluciones que ofrecen los expertos. Son las adolescentes las que son más propensas a sufrir este tipo de enfermedad. Sin embargo, tampoco podemos afirmar que los trastornos alimenticios entiendan de género ni edad. Lo que sí se puede afirmar es que, como ya hemos dicho, no están solos ni solas. Siempre va a haber alguien dispuesto a tenderles la mano y a ofrecerles ayuda.
Y ahora tenemos junto a nosotras a Celia Bringas del Instituto IES Goya. Hola, Celia.
Hola.
Que nos va a hablar más sobre los trastornos alimenticios. Adelante al rincón de la antena.
Hola, buenas. He cogido este tema porque, aparte que me ha parecido interesante, es un tema que yo he vivido en primera persona y que, quieras que no, está como muy infravalorado, muy tabú, y que si alguien te pregunta, oye, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? La gente suele decir anorexia y bulimia, y ya. Y no. O sea, hay muchísimos otros más, como puede ser la vigorexia, la autorexia, el trastorno obsesivo compulsivo, que, quieras que no, decae y tiene que ver, la obesidad, el atracón, son muchos y estamos poniéndolos todos en el mismo lote cuando no debería ser así, ya que cada uno pues tiene su base y es como es. Vale, muchas veces lo que algún comentario tonto, el oye, deja de comer que te vas a poner como una foca, o oye, tía, en serio, es el, yo qué sé, el quinto café que llevas, o que son, parece, cosas muy tontas y muy, o el hola, gorda, ¿qué tal? Uh-huh. Que no, eso no va malas, es cariñoso.
Sí, pero pueden afectar.
Sí, uh-huh. Y pueden afectar mucho. Claro que no somos conscientes de que, vale, si yo te digo anorexia, vale, no come, la chavala no come ya. No, es la chavala no come, se está muriendo de hambre. Tiene hambre a todas horas, le ruge el estómago, no duerme porque tiene hambre, no se concentra porque no tiene comida, no tiene nutrientes, y estamos como generalizándolo todo en nada, que no come, come y no come y adelgaza.
Sí.
Es también luego las horas que tú estás en tu casa sin poder dormir, que te pones pues a hacer ejercicio, hacer tablas que te sacas pues por internet, de lo que te ha dicho el profesor de educación física que es bueno, o yo qué sé, te lo sacas de la manga. Cosas que parece que no, pero ostras, están muy detrás y no somos conscientes. Aprendes a mentir, pero aprendes a mentir a unos niveles increíbles, que no es el ¿estás bien? Sí, no, me estoy muriendo por dentro. No es eso, es decir, llega tu madre de cualquier lado y te dice, oye, ¿has comido? Sí, ¿estaba rica la comida? Sí, y es como por dentro tú sabes, está en la basura porque la he tirado, o está en la baza porque me la he comido y la he vomitado. No somos conscientes de esto, o sea, nos pilla como muy de lejos. Decimos, ah, sí, existen, pero están ahí. Últimamente sí que es verdad que tiene muchísima más visibilidad, no lo voy a negar, pero a ti una persona te dice que tiene un trastorno de la conducta alimentaria y lo primero que dices es como, ay, pobrecita, lo habrá pasado mal. Pues sí, lo ha pasado mal. De pobrecita a nada, porque ahí está. Hay momentos en los que, mira, tiras la toalla directamente, que dices, mira, ya basta, me da igual no comer, me da igual engordar, adelgazar. Llega un momento en tu cabeza que coge y te dice, ya, hasta aquí. Y es el continuo repetir en tu cabeza, lo estoy haciendo mal, soy una mierda, todo está mal, esto que he hecho lo podría haber hecho mejor. Todo ha ido de culo, esto no me ha salido, que son cosas que parecen muy tontas y que le pueden afectar a todo el mundo, no lo voy a negar. Pero llega un momento en el que tú dices, ostras, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? De que eres consciente de que tienes ese problema, pero no encuentras la manera de salir. No somos conscientes de que, claro, si yo ahora lo cuento, es como la otra persona, porque me ha pasado, va a estar preocupada de si estoy comiendo más, si estoy comiendo menos, si estoy comiendo peor, pues porque pues igual es que no me gusta lo que me ha servido en el plato. Y luego esto pasa en fiestas, cuando Navidad, cuando estás ya en familia, que llega tu abuela con el plato de rosquillas y te dice, ¿quieres una? Y tú no. Pero no es que no quiera porque, que puede ser, porque me parece que son suficientes calorías, porque no me gustan directamente, porque acabo de comer y no tengo hambre. El come más, que te veo muy delgada. Eso quieras que no afecta. El come menos, tía, que eso va al culo. Es como, pues chica, ¿y qué le voy a hacer? No somos conscientes de la
repercusión de nuestras palabras.
Sí, que parecen muy tontas y hombre, Cualquiera ha dicho alguna vez, oye, gordi, ¿dónde andas? Pero sin mala intención. Pero a una persona que está pasando por eso, se le viene el mundo abajo de una manera increíble.
¿Y crees que la sociedad promueve este tipo de enfermedades? Espera, ¿les enfermedades o les llamo trastornos?
A ver, es una enfermedad.
Vale. ¿Crees que la sociedad promueve este tipo de enfermedades?
No es que las promueva, es que... Bueno, sí, en parte un poco sí, porque el canon de belleza de antes no era el mismo que de ahora. Que ahora pues las ves todas altísimas, delgadísimas, y eso quieras que no, tanto a nosotras, a las chicas, como a los chicos, que también hay casos, aunque son como menos, afecta. Diría que sí que tiene que ver, porque igual no es lo mismo decir... Es que mira, esta tía está delgada que este tío está delgado, porque es distinto. Uh-huh. Y estamos en una sociedad en la que lo bueno es ser alto, delgado, tener culo y poco más. Uh-huh. O sea, se mira más la belleza que el que si eres guapo, si eres feo, que el cómo eres por dentro, que sí, que parece una tontería. Pero es que a la larga yo no soy persona por cómo soy físicamente. Yo sí, pues porque tengo unos gustos, unas aficiones, una manera de pensar. No es solo mi físico.
Exacto.
Que influencia mucho, y hay muchísimas cosas pues que tienen que ver un montón y que quieras que no repercuten. Pero yo diría que un poco sí.
¿Y qué le dirías a una persona que está pasando por una situación complicada con el tema de la comida?
A ver...
O yo su aquí, cuerpo, claro.
Yo aquí me pongo de dos lados, ¿vale? El primero es que se lo cuentes a una amiga, y el segundo que por lo menos lo escribas, lo liberes, crees un blog que no promueva nada de esto, sino que simplemente como desahogo. Y la otra es que se lo cuentes a una amiga. A mí, en mi caso, una amiga sí que se lo cuenta a mis padres. A mí eso me jorobó. Quiero decirte, yo...
¿Se lo contó sin tu permiso?
Sí. Uh-huh. A ver, una parte de mí quería que se lo contara. Porque, a ver, ¿cómo te sientas en la mesa a la hora de cenar y dices, oye, papá, mamá, tengo un trastorno de la conducta alimentaria? Que, a ver, que tus padres, quieras que no, pues lo van intuyendo, decir, oye, pues mi hija pues ha adelgazado, yo la veo más delgada, o yo la veo más gorda, o yo la veo igual, pero sé que algo está pasando, que los padres no son tontos y se saltan muchas. Tú le puedes ocultar muchísimas, pero hay otras que se dan cuenta, y pues o por no haber follón, por mala comunicación que tengas entre los padres, por lo que sea, pues se callan. Dicen, vale, pues ha pasado una vez, no tiene por qué pasar más. Yo sí que lo contaría. O sea, igual no contarlo públicamente, porque quieras que no, es un golpe bajo para ti, y quieras que no, influye en los que tienes a tu alrededor. Porque lo que tú quieras contar, lo estás contando para que te ayuden, pero no para que te ayuden en el punto de que te controlen y te digan, oye, hoy ya estás comiendo poco, ¿no? O, ¿no vas a almorzar hoy? O vamos un día a comer por ahí. Y que cuando vayas a comer por ahí, te vayas al baño después de comer. Leñe, tienes que ir al baño, hacer pis, nada más. Y se vayan a acompañarte, a ver que no vomites. Eso llega un momento en el que dices, ostras, una persona que tiene trastornos alimenticios es igual que otra persona, totalmente sana. Pero no estamos intentando comparar que una persona es como la débil, la influenciable, la tranquila, cuando no. Porque sí, esa persona es débil, pero quieras que no, se ha hecho más fuerte con el paso de lo que está consiguiendo. Porque aunque sean metas malas, peligrosas, y que pues pueden llevar a un final pues catastrófico, es una batalla interior que, aunque esté mal ganada, está ganada. No ayuda a la gente así. Sí que es verdad que te pueden ayudar o preguntarte, oye, ¿qué tal te ha ido el día? O, oye, ¿te apetece que, yo qué sé? Oye, he traído chocolate, ¿quieres un poco? Pero que si yo te diga no, que no insistas. Que si te diga sí o dame un poco más, que no me digas, tía, es que estás comiendo mucho. Que eso... Eso hace mucha mella y duele un montón. Pero yo sí que diría pedir ayuda Una vez que pides ayuda a los padres es mucho más fácil, porque vale, sí, vas a estar mucho más controlada. Van a cerrar la cocina por la noche en caso de que eres tú la que te atraques. Van a cerrar el baño para que no puedas entrar después de las comidas. Te van a prohibir ir al baño una hora después de las comidas. Vas a tener que comer todo el día con ellos. Sí, es pesado. Es difícil. Pero quieras que no, a la larga, tus padres van a saber qué es lo mejor para ti, por mucho que duela. Te van a llevar a psicólogos, a psiquiatras, a lo que haga falta. Es por ti, quieras que no, porque a la larga, vale, llevo 2 años y pico en terapia. Y hasta hace realmente poco, mi cabeza no ha dado el chip de me quiero curar. Decir, vale, he pasado por esto, he tenido altos y bajos, he estado más gorda, más delgada, más no sé qué. Pero mi cabeza no ha dado el cambio de decir, oye, quiero dejar ya esta unidad, quiero tener una vida, no normal, porque es normal, sino una vida sana. De decir, vale, oye, mira, tengo los papeles del alta en la mano. Chicos, vamos a celebrarlo. Te preguntarán, oye, ¿y dónde vas a celebrarlo? Y yo, mira, me voy a ir a comer. En el momento en el que comer se te hace pesado, que no es que no te guste comer, pero sino que tú te sientes mal contigo mismo, es horrible. A las personas que os sintáis mal con vuestro cuerpo, por favor, sois perfectos. Vale, ahora viene la explicación de, sí, ya sé que por mucho que digas que eres perfecto o soy perfecto, no soy perfecto. Muy bien, eres perfecto tal y como eres, alto, bajo, gordo, delgado, yo qué sé, con eses, te tienes que querer tú para empezar a querer al resto. Si tú no te amas tal y como eres, si no te, que a ver, que tampoco es que te tengas que querer y ego y ser un egocentrista de yo soy la mejor, yo tengo un cuerpo de cine. No, porque no va a ayudar para nada. Pero decir, vale, pues mira, tengo un cuerpo botijo, pero mi cuerpo botijo es bonito. O, oye, mira, tengo las piernas gordas, pero yo qué sé, igual tengo un cuello bonito.
Se trata de aceptarse tal y como uno es.
Y esa es la parte más difícil, porque en general todos los trastornos derivan de eso, de la inseguridad en sí mismo provocado o por ellos mismos, por una persona misma, o por los que le rodean, sin ir a malas, oyendo a malas. Uh-huh. Y luego ya hay veces que estás en un espacio en el que igual no es el más idóneo. Yo hacía ballet, sigo haciendo ballet, pero ya no en el mismo sitio. Yo hacía ballet en el conservatorio. El prototipo, además de ballet, de bailarina, tú las ves y son altas y delgadas, uh-huh, cual palos. Y yo no, ¿vale? Yo era bajita y gordita. Que en su momento, si ahora veo las fotos, digo, ostras, pues no estaba gorda, estaba normal. Que a mí me influyó que había compañeros que sí que me lo dejaban caer. Que se metían con mi cuerpo, que igual no iría malas, no te lo voy a negar. Pero que a mí me influyó. Las personas tenemos una autoestima muy baja, aunque no lo aparentemos. Entonces, en el momento en el que tocas una fibra sensible, esa persona se va a derrumbar. Aunque luego diga, ostras, pues es que era una tontería. Y yo viéndolo ya con retrospectiva, creo que se dice. Con retrospectiva, lo que hice fue una gilipollez tremenda. Porque yo la primera vez que leí páginas por internet pro Ana, pro mía, dije, pero madre mía, estas están locas. ¿Cómo que 100 calorías al día? ¿Cómo que vomitar después todo lo que comes? Me quedé de verdad flipando, que me dieron ganas de, que me sentía más gorda diciendo, ¿qué narices hago con mi vida? Que yo hago las 5 comidas, igual son 1.500 calorías las que tomo, pero sí que igual, a ver, si haces balance, yo hacía 12 horas de ejercicio a la semana. 1.500 calorías al día, quieras que no es tanto. Yo llego a comer 100 calorías al día. Y quedarme tan ancho. Y que te pregunten cualquier cosa y es como, sí, estoy bien. ¿Tienes hambre? No. Y tu tripa, ru. Y es que en el momento en el que miras hacia atrás y dices, ¿cómo he cambiado tanto? ¿Cómo he sido capaz de cambiar tanto por otras personas? Porque está guay decir, vale, pues no me gusta mi cuerpo, pues tengo un poco de grasilla en el abdomen. Pues mira, me meto al gimnasio y pues, quieras que no, pues la pierdo y además tonifico. Y eso me ayuda más en mi autoestima a sentirme yo más cómoda conmigo misma. Eso está genial. Pero el punto de, ostras, pues que se me noten las costillas y me giro así, mola un montón. O rodearme la pierna con las dos manos es ideal. No, eso ya no es sano. Y tenemos que intentar no verlo como algo normalizado. Que luego sí, una persona puede ser más alta, más baja, más gorda, más delgada, por genética. Pero tenemos, no podemos establecer un canon, un estandarte de decir, vale, pues mira, tu peso, porque mides 1,52, tu peso, Ana, anorexia, ideal, son 42 kilos. Y es como, vale, pero es que si tengo los huesos anchos, que sí, que es la típica excusa, pero que es verdad.
Sí, la constitución y sí.
Pues no va a ser lo mismo que si la persona es delgadita ya de por sí, o sea, pequeñita, una persona más pequeñita, que digas, ostras, pues es que para la persona pequeñita, igual 42 kilos es poco. Pero para una persona que además, yo que siempre he sido de huesos grandes, de ser una constitución grande, ancha, a mí me arruinaba. Es decir, ¿cómo que 42 kilos? Que dices que es como, tenemos que intentar ponerlo todo en un mismo, no ponerlo todo en un mismo barómetro. De decir, vale, pues que igual una persona más alta necesita un peso más alto, está guay. Que tú seas bajita y necesites un peso más bajo, está guay. Pero no podemos compararnos y decir, vale, la persona alta y la persona baja tienen que tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque es la moda, porque es guay, porque es ideal. Porque te vas en operación bikini, llegas a la piscina y luces que flipas. El cuerpo anoréxico, perdona que os diga, da asco. Tú lo ves y da asco. Pierdes tetas, pierdes culo, te cuelgan las carnes. Es horrible, es un cuerpo feo, es delgado y feo. Por favor, no lo idealicemos. Sí, que de todo se sale. Que igual te cuesta 3 años o 10 años, pero que se sale. Que lo único que tienes que hacer es que tu mente haga un chip y decir, quiero cambiar. El que entres en la consulta de un psiquiatra, de tu psiquiatra o tu psicólogo, y te pregunte qué tal estás y tú digas, bien, como siempre. Eso no ayuda. Claro que en ese momento puedes estar bien, pero la semana que llevas sin verle, igual has estado hecho mierda. Has querido hacer gilipolleces varias. Por favor, dejaros ayudar, que es cuesta un montón y soy la primera que le cuesta horrores. Pero dejaros ayudar, por favor.
Pues muchas gracias, Celia, por haber tenido el valor de venir aquí y contarnos pues todo lo que nos has dicho. Y esperamos que vuelvas otra vez.
Gracias.
Esto es todo por hoy, gracias por estar al otro lado acompañándonos. Podréis encontrarnos en Twitter, @enteratecipag, en Facebook, @cipag, en Instagram, @antenascipag o mandarnos un correo a cipagradionizar@zaragoza.es. Y recordad que tenéis la sede de Cipag a vuestra disposición en la Casa de los Morlanes. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!